tardes, ¿cómo están? De este lado Gisela Busaniche les da la bienvenida a esta clase del ciclo básico. Chicos de 13, 14, 15 años, prepárense porque se viene una clase espectacular. Vamos a tener clase de química, sí, pero no tengan miedo porque va a ser una clase muy divertida y muy curiosa. Además, después literatura, nos van a contar algo y también una invitada especial en este programa de una hora, en este martes 21 de abril, atravesados por la pandemia, donde el cole llega a tu casa y donde vos te tenés que quedar en casa, paciencia. Llega a través de Radio Nacional, las 49 emisoras de todo el país, a través de las radios universitarias, radios cooperativas, a las radios comunitarias, gracias, radios provinciales, privadas y de pueblos originarios. Estamos llegando a todo el territorio. Recuerden que nos pueden mandar mensaje al 11 25 12 0896. Somos Seguimos Educando. Nuestro Instagram es @seguimoseducando. Y todo lo que se hable en esta clase, pueden buscar los contenidos en www.seguimoseducando.gov.ar, una iniciativa del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Medios Públicos. Vamos a presentar al profe de química, Gabriel Foglia. Hola, profe.
Hola, ¿qué tal, Gisela? ¿Cómo están?
Bien, preparados para tener una clase de química que no me gustaba mucho, pero sé que va a ser muy curiosa.
Por eso, estamos haciendo lo posible para que a todas las chicas y los chicos del país les guste la química. ¿Y quién te dice que en 30 años no tenemos un premio Nobel?
Genial, empezamos entonces.
Secundaria, química.
Gabriel Foglia, profe de química, todo suyo. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de una molécula muy especial, que es la molécula de agua. El agua es una molécula y una sustancia que tiene una particularidad. Cuando está, hay vida. Cuando no está, no hay vida. Pensemos, por ejemplo, en la luna. ¿Hay agua?
No hay agua.
¿Hay árboles?
No hay árboles.
¿Animales?
Tampoco.
¿Bichos?
Y por eso no hay vida.
¿Qué pasa acá en nuestro planeta?
Que hay agua.
Hay agua. En zonas donde hay mucha agua, como por ejemplo esteros de Liberá, la selva misionera.
Sí.
Tenemos un montón de fauna y flora, ¿no es cierto?
Total.
Y en otras zonas donde hay poca agua, como el desierto en La Pampa, por ejemplo.
Hay muy poco.
Muy poco.
Y resisten de alguna manera, ¿no? Como los camellos que tienen reservorio de agua. Ahora, claro, pensá que la conquista del espacio es por planetas que tengan agua, claro. Donde hay agua, hay vida. ¿Y es por esa molécula?
Y es por esta molécula, justamente. ¿Por qué? Porque está presente en los organismos vivos, en las células. Nosotros mismos, nuestro cuerpo tiene un 70% de agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es vital para todos los procesos que realiza el cuerpo y todos los órganos.
Sí.
Pero ¿qué ocurre con la molécula de agua? Químicamente tenemos dos átomos de hidrógeno unido a un átomo de oxígeno.
Sí.
Por medio de una unión química que se llama unión covalente. Pero no solo es covalente, sino que es covalente polar. Y esto quiere decir que tiene dos especies de polos, uno positivo y uno negativo.
Me quiero recordar, ¿te acordás que cada uno, que y chicos, chicas en su casa se van a acordar que cuando uno dice agua y lo puede poner en una hoja, en vez de decir agua pones H2O.
Exactamente.
Y esos son dos de hidrógeno y uno de oxígeno.
Exactamente.
H2O es agua.
Es agua.
Bien.
Exacto.
Y entonces, ¿qué pasa con los polos?
Entonces, ¿qué pasa con esos dos polos?
Sí.
Hacen que las moléculas de agua se vayan uniendo entre sí. ¿Sí? Se vayan juntando, se vayan pegando.
Por suerte, porque si no, no tendríamos agua, quizás.
Exactamente. Esto le da todas las propiedades, estas tan particulares que decíamos que tiene el agua. Por ejemplo, el agua sólida es el hielo, ¿no es cierto?
Sí.
Y flota en el agua líquida.
Sí.
¿Cómo puede ser? Si nosotros ponemos cualquier sólido en agua, en general se hunde.
Tenés razón, ¿sí? No lo había pensado.
O sea, no pensemos en el corcho, por ejemplo.
¿Sí? No.
O en las bollitas para ir a pescar.
No, pero pensemos en sólidos más pesados, se van abajo del vaso. Vos tenés una olla y tirás los fideos y lo primero que hacen es que se van abajo del agua.
Exacto.
Y después van subiendo con el calor.
Claro, porque se van hidratando. Pero, ¿qué pasa con el hielo? ¿Por qué es así? Porque esta polaridad de la molécula del agua hace que se vayan uniendo molécula con molécula.
Bueno, y me voy a la imagen, y chicos, chicas, les llevo la imagen de los icebergs, ¿no? Los glaciares, donde está el hielo y está el río o el lago o incluso el mar en los polos. Y el hielo está ahí, es verdad.
Y el hielo está flotando. Y qué suerte que esto es así. Porque pensemos qué pasaría si el hielo se hunde en el agua líquida. Se congela, se hunde. Se congela, se hunde. ¿Qué pasaría?
Habría exceso y habría más agua saliendo por todos lados por el peso del hielo.
O estaría toda congelada.
Ah, claro.
Entonces seríamos un gran témpano de hielo. Seríamos la era del hielo.
Uf.
Bien, por suerte esto no es así.
Bien.
Porque cuando el agua se empieza a congelar, forma una red. Y en esa red quedan atrapadas moléculas de aire. Entonces, ¿qué hacen? Que el volumen de agua aumente. Al aumentar el volumen, hay una propiedad que se llama densidad.
Sí.
Al aumentar el volumen, decimos, la densidad disminuye. Entonces, ¿qué pasa? Al ser menor la densidad del hielo que la del agua, flota.
O sea, la densidad del hielo es menor que la del agua.
Claro.
Por las partículas de oxígeno.
Por las partículas, claro, del oxígeno y del aire y de los demás gases que se van acoplando y quedan encerrados en esta red de moléculas de agua, hacen que flote.
Ah, y a ver, ¿algún ejemplo más tenemos?
Tenemos más ejemplos de propiedades del agua químicas, por ejemplo, que nos son útiles para esta etapa que estamos pasando. Por ejemplo, esta polaridad del agua, seguimos con la misma, nos hace posible que el agua disuelva sales. Una de esas sales se llama hipoclorito de sodio, un nombre rarísimo.
Hipoclorito de sodio. Miren, lo estoy anotando. Ustedes, chicos, tienen lápiz y papel, hipoclorito de sodio.
Sí, es un átomo de sodio, uno de cloro y uno de oxígeno. Pero para los amigos esto se llama lavandina.
Entonces, tan necesaria en estos tiempos de pandemia, tan importante.
Tan necesaria para la limpieza, para la higiene de los vegetales que compramos, superficies, pisos, etcétera, etcétera, como nos recomienda el Ministerio de Salud de la Nación. Y también la polaridad del agua que nos hace posible que pueda disolver o mezclarse con el alcohol. Entonces, de esta manera podamos preparar el alcohol al 70%, o sea, 7 partes de alcohol, 3 partes de agua,
sí,
para limpiarnos las manos cuando no tenemos la posibilidad de lavarnos con agua y jabón.
Claro, todos procesos químicos que son posibles por las características que tiene el agua.
Exactamente, todas estas propiedades.
Que no tiene otras características. Qué bien que estoy con esta clase de química, ¿eh? Mire que me costó cuando era chica entender química.
Cuesta al principio, pero es como cuando uno aprende a escribir.
Ahí tenés un librito, qué lindo.
Acá tengo un librito que es de una científica, que es divulgadora científica, que ha escrito un libro y en él tenemos para dar otro ejemplo de propiedades del agua. Se llama Un baño para María. Dice, toda receta de un buen flan nos indicará en algún momento llevar la mezcla a baño de María en el horno. Seguro que todos saben lo que les hablamos, pero a los despistados de siempre les contamos de qué se trata. Hay que introducir un recipiente pequeño dentro de uno mayor que contenga agua.
Sí.
De modo tal que en primer término se calentará esa agua y poco a poco esta irá calentando en forma suave y constante el contenido del recipiente menor.
Más armónico, el baño de María. Y sabes que tenemos en línea a la autora de ese librito tan lindo que... decime el título, que es espectacular,
profe. El título del libro es Científicas. Cocinan, limpian y ganan el premio Nobel y nadie se entera.
Y estamos en línea con la divulgadora Valeria Edelstein para tener una charla más sobre la química en esta clase junto a Gabriel Foglia. Valeria, ¿andás por ahí? Gisela, Gabriel, te saludan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, acá aprendiendo un poco los componentes químicos del agua, de la lavandina, el alcohol y todo lo que puede generar el agua, ¿no? Tan vital.
Hola, buen día.
Hola, ¿qué tal, Gabriel? Hola, Gisela. El agua en la vida como componente fundamental.
Tal cual. Bueno, veníamos hablando, profe, le vas a preguntar vos adelante con Valeria para que tengan esta charla y los chicos entiendan un poquito más sobre química.
Mira, Valeria, justamente estábamos hablando de las propiedades del agua, la polaridad de la molécula y demás, cosa que para nosotros es fácil, pero explicarlo a las chicas y los chicos cuesta un poquito. Y a partir de esas propiedades, la preparación de la solución de lavandina, de las soluciones de alcohol, del uso del agua en la cocina para el lavado de alimentos y demás. Bueno, todo eso estuvimos hablando y nos quedaba pendiente, por ejemplo, lo de si el agua para los fideos, ¿la hervimos y le ponemos sal o la hervimos con sal?
Bueno, es muy interesante. Me gusta que vayamos a lo práctico. En realidad, algo que pasa, que es increíblemente interesante, es preguntarnos qué ocurre cuando nosotros le agregamos algún, lo que llamamos un soluto, que por ejemplo puede ser la sal de mesa, ¿no? El cloruro de sodio. ¿Qué pasa si le agregamos un soluto al agua en este caso? Podríamos hablar de otros tipos de solvente, lo que llamaríamos el solvente, que es donde se va a disolver esa sal, pero vamos a hablar del agua porque es el tema que nos interesa. Entonces, una pregunta que no se puede hacer es, si yo le agrego un soluto, por ejemplo, la sal de mesa al agua, ¿le cambiarán algo las propiedades cuando yo ahora formo una solución? O sea, yo ahora estoy cambiando, ¿no?, las características que tenía originalmente el agua pura, digamos, y le estoy agregando algo más. Entonces, me quiero preguntar si eso cambiará en algo tus propiedades. Por ejemplo, yo sé que el agua, si tengo el agua pura, en condiciones normales de presión, o sea, una atmósfera, que es como estamos viviendo en este momento, más o menos, yo sé que hierve a 100 grados, ¿no? Esa es una propiedad que yo conozco, una característica del agua. Tengo agua pura y ahora 100 grados, tengo agua pura, se congela a 0 grados centígrados, ¿no? Eso yo lo sé. Ahora puedo preguntarme, si le tiro eso sal, ¿cambiará en algo? Y lo interesante es que sí, cambia. Hay algo que se conocen como propiedades coligativas, que lo que estudiamos justamente es, ¿qué pasa si yo le agrego un soluto a un solvente como el agua? Y lo que se ve es que si uno agrega sal, por ejemplo, en determinadas cantidades, lo que hace es que el punto de ebullición del agua, que si estaba puro era 100 grados, empieza a aumentar. Eso se ve sobre todo en la cocina cuando uno hace almíbar. ¿Qué es el almíbar? El almíbar es agarrar azúcar y disolverlo en agua. Tengo una solución azucarada. Eso se llama almíbar.
Sí.
Dependiendo de la cantidad de azúcar que yo le ponga, si yo lo empiezo a calentar, el punto de ebullición de esa solución va a ser diferente. Si yo disuelvo mucha cantidad de azúcar en el agua, pero mucha, porque se puede disolver un montón de azúcar en el agua. Si yo tengo un pocillito de agua, 100 centímetros cúbicos, 100 mililitros de agua, y empiezo a calentar el agua, puedo llegar a disolver casi 800 gramos de azúcar. Es casi un kilo, es una barbaridad cuando uno lo piensa. Es un montón, es un montón. Si yo hago eso y lo caliento y lo llevo a ebullición, puedo llegar hasta los 121 grados, que es un montón. Cambié como 20 grados el punto de ebullición de tener el agua pura a tener ahora una mezcla de agua con azúcar. Por eso el almíbar hay que tener mucho cuidado cuando se lo prepara, porque quema un montón.
Claro,
si me cae un poquito de almíbar, me quema muchísimo más. Es ya verdad. Me quemo con el agua hirviendo, pero con el almíbar es mucho, mucho más grave. Entonces, cuando yo agrego este soluto al agua, le cambio esa propiedad. Ahora tengo una solución con un punto de ebullición más alto. ¿Qué pasa con el agua de los fideos? Uno podría decir, bueno, si yo le tiro la sal al agua de los fideos con todo lo que acabamos de charlar, esperaríamos que el punto de ebullición de esa solución sea mayor. O sea, que en vez de hervirme a 100 grados...
Hierva si quizás agua, a 106.
Hierva un poco más. Sí. Ahora, ¿cuánta sal le ponemos a los fideos?
Claro, ¿cuánta sal? Muy poquita.
Nada, no le ponemos nada. La verdad es que el agregado que le hacemos de sal es la nada misma, o sea que el cambio en el punto de ebullición es muy poquito.
Okay.
Algo interesante, que es un mito y está bueno contrarrestarlo, es que supuestamente mucha gente cree que si le agregamos sal al agua, hierve antes, ¿no? Está esta idea de hierve más rápido.
No.
Porque no, justamente. En realidad, si le agregamos un soluto, por ejemplo, la sal, lo que vamos a hacer es aumentarle el punto de ebullición, y eso quiere decir que vamos a necesitar darle más energía para que llegue a hervir. O sea que vamos a necesitar calentar quizás un poco más de tiempo. Con las cantidades de sal que agregamos, la diferencia es insignificante, realmente.
Valeria.
Pero si agregáramos mucho, sí, tendríamos que subirlo, sí.
Ah, bueno, Valeria, ya vi que sos una científica, ya me demostraste que sos una divulgadora. Ahora hablemos de cocinera a cocinera, pues yo tengo una duda. La sal en los fideos al agua, ¿se le pone cuando está empezando a hervir o cuando ya está en punto de ebullición?
En realidad no cambia demasiado. Es lo mismo, porque de vuelta, si yo le tiro la sal cuando ya esté hirviendo, lo que va a pasar es que probablemente necesite darle un tiempito más para que vuelva a llegar a ese punto de ebullición. Vieron que si yo tengo la olla con el agua que está hirviendo y ahí recién tiro los fideos, que es como uno debería cocinarlo, de repente todas esas burbujitas que yo estaba viendo del hervor se calman.
Sí.
Porque la temperatura le baja un poquito a toda esa mezcla.
Y ahí vos decís, dale, que hierva de nuevo, que estaba hirviendo.
Que hierva de nuevo, claro.
Que agarra la ansiedad.
Exacto. Y otra cosa que pasa es que como los fideos tienen, los fideos están hechos de harina, los fideos tienen, la harina de todos ese tipo de productos lo que van a tener es mucho almidón.
Claro.
Entonces, ese almidón se va a empezar a soltar en la mesa, ¿no? En la olla yo voy a empezar a ver que se suelta, a veces se pone un poco más turbia, sobre todo cuando se hace el arroz, ahí se ve bien claro que cuando uno hierve arroz, el agua se pone turbia. Eso es el almidón que se está soltando. Y ese almidón tiene una característica que es espesante, hace que se vuelva todo más espeso. Si uno prepara una salsa, por ejemplo, y le tira almidón de maíz, lo que hace es espesar con ese almidón. El almidón tiene la propiedad de asociar a su alrededor estas moléculas de agua y retenerlas. Entonces el agua que antes se movía libremente por todas partes, ahora empieza como a quedar un poquito más asociada, más retenida, y ya no se mueve tanto.
Más
entonces,
espesa.
Se espeta.
Claro. Ahora, impresionante. Hablamos con Valeria Edelstein y estamos en esta clase de química. Impresionante ver cómo cada vez que uno cocina está haciendo algo, un movimiento químico y un cambio de algo a algo, profe.
Estamos aplicando la química en la cocina. Entonces,
bueno, les cuento un detalle. Yo acabo de hacerme una sopa de calabaza y me quería que quedara más cremosa y lo que hice fue agregarle una papa.
Claro, para que suelte el almidón.
Exactamente.
Entonces convengamos algo, Valeria. Si le ponemos la sal primero, el punto de ebullición aumenta, ¿no es cierto? Aunque sea poquito, no importa, pero aumenta.
Exacto.
Por lo tanto, vamos a tardar más en hervir el agua.
Un poquito, sí.
Un poquito.
Una nadita, pero sí. Supongamos
pero
que
vamos
le pusimos
a tardar
un montón de sal. Sí.
No, porque hay gente que le gusta mucho la sal. Entonces, vamos a tardar más en hervir el agua y vamos a gastar más gas.
Exacto.
Entonces nos va a venir una factura más abultada, ¿no te parece?
Sí, igual yo insisto, para las cantidades habituales que le ponemos de
sí,
sal,
es muy poquito.
La diferencia es insignificante.
Pero está bueno este ejemplo, Valeria, como para que nosotros nos demos cuenta lo que implica el proceso, ¿no? Y que si se hierve hay más gasto de algo y tarda, hay más tiempo.
Sí, básicamente la idea es que si le agregamos mucha cantidad en soluto, lo que va a pasar es que el punto de ebullición va a aumentar y eso quiere decir que necesito darle más energía para que llegue al punto de hervor. Esa energía se traduce en que voy a tener que estar, por ejemplo, calentando más tiempo.
Bien, perfecto. Y también teníamos para hablar sobre las propiedades del agua con los medicamentos caseros. Medicamentos caseros puede ser pañito de agua fría en la frente cuando uno tiene fiebre, hielo cuando uno se tuerce un tobillo.
Es verdad.
¿No es cierto? Vapor de agua para la tos.
Es verdad.
O gárgaras de agua con sal para la garganta. Vos fíjense la cantidad de usos que tenemos para medicamentos caseros gracias al agua, ¿no es cierto?
Lo que tiene el agua es lo que se llama un gran calor específico. Eso quiere decir que me cuesta bastante energía cambiarle en un grado la temperatura, por ejemplo. Hay otros materiales, otros tipos de materiales, los que tienen menos calor específico, pero el agua, de alguna manera, me cuesta bastante cambiarle un grado a la temperatura a una determinada masa de agua. Por eso es que, por ejemplo, los mares y los océanos son grandes reguladores del clima, ¿no? O sea, y tardan también bastante en calentarse. Cuando nosotros empezamos a sentir calor en verano, el océano recién se va a empezar a calentar mucho más hacia finales de ese verano.
Claro.
Porque necesita tiempo, porque el calor específico del agua es alto. Entonces, en este caso, por ejemplo, para los pañitos de agua fría, lo que estamos haciendo es aprovechar un poco eso, que es decir, bueno, si yo me pongo un pañito de agua fría en la frente y la temperatura de mi cuerpo es un poco más alta que lo habitual, Entonces, de alguna manera, lo que voy a lograr es que haya una transferencia de energía, porque en realidad el calor es energía que se está transfiriendo. Lo que voy a lograr es que se transfiera una cantidad de energía de mi cuerpo hacia el pañito que tiene agua, y el agua va a ser capaz de absorber esa energía. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que la temperatura de mi cuerpo va a disminuir, porque ahora tengo menos energía, y la temperatura del agua que tiene el pañito va a aumentar porque ahora tiene más energía. Pero como tiene una gran capacidad calorífica, entonces esa transferencia es interesante, digamos, por lo menos, ¿no? Es algo que puedo aprovechar. De hecho, hay un experimento muy, muy fácil que se puede probar, que es que si uno llena un globo con un poco de agua y desde abajo lo calienta,
sí,
el globo no explota. Porque el agua está absorbiendo esa energía, ese calor que yo estoy dando, esa energía en tránsito. Como el agua tiene una gran capacidad calorífica, la está absorbiendo, y entonces no se calienta tanto el látex como para que eventualmente se pueda romper.
Valeria, les está dando ideas a los chicos y ahora le van a pedir a los madres, a las papis, a su familia, globo para hacer este ensayo. ¿Por qué no te podés volver también un científico en esta cuarentena y ver un poco cómo va cambiando el agua, los solutos, y se van generando nuevos líquidos, más espesos, más sólidos, ¿no? Profe, no, Valeria, bueno, me dan muchas ganas de leer tu libro. Vamos a repetir el título del libro de Valeria Edelstein, divulgadora.
Científicas cocinan, limpian y ganan el premio Nobel y nadie se entera.
Ya lo voy a leer. Valeria, muchísimas gracias por esta charla y me allanaste el camino a la hora de hacer los fideos y cuándo poner la sal.
No, muchas gracias a ustedes. Si quieren, me siguen en redes, me encuentran como @valearvejita.
Genial, @valearvejita en todas las redes sociales. Gracias, Vale.
Gracias.
Gracias a ustedes. Chau, chau.
Hablábamos con Valeria Edelstein, divulgadora, muy bien, nos acercó a la química, profe, y vos también nos estás acercando a la química de una manera muy divertida.
Bueno, buenísimo. Entonces, gracias. Igualmente, todos estos ejemplos que dio Valeria recién, ustedes sí los pueden ver. Porque tenemos la plataforma donde hay un montón de videos donde explican todo esto que nosotros hablamos hoy.
Bien, va explicando todo del agua y también incluso, bueno, genial. Entonces, www.seguimoseducando.gov.ar. Recordá que si no tenés conectividad, el recreo, podés entrar igual porque no gasta datos. Así que es un recurso que te entrega el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios Públicos. Está al alcance de la mano, www.seguimoseducando.gov.ar, y está buenísimo. Terminó la clase de química.
Nos vamos al recreo.
Y después clase de literatura. Muchísimas gracias, profe Gabriel Foglia, por estar acá.
De nada, Gisela,
¿ves? Ya quiero tener la próxima clase. Y sabés que nunca me gustó, incluso fue la única materia que me llevé. No digan nada, chicos y chicas.
Lo dijimos al principio. Desde hoy te va a empezar a gustar la química.
Recreo, nos vamos con Totó, la momposina. Escuchamos, porque todo tiene que ver con todo. El pescador, ¿que dónde pesca, profe?
En el agua del mar.
Exacto.
Vas moviendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa.
El pescador
habla con la luna.
El pescador
habla con la playa.
El pescador
no tiene por rotular. El pescador habla con la luna.
El pescador
pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa.